Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el padre Miguel Ángel Morán.
Muy buenos días a todos y Dios te ama y te ama porque Él hace una historia preciosa contigo. A ti Dios te quiere como a un rey. Realmente esto es lo que ha hecho el bautismo en ti. Tú eres profeta, sacerdote y rey. ¿Por qué? Porque el rey de la historia, el rey de la gloria, es Jesucristo, el Salvador, y quiere regalarte a ti esa misma realeza, estar por encima de tus enemigos, por encima del pecado, por encima de la muerte, y te regala con ello nueva vida. Esto es lo que Jesucristo te regala cada día, cada momento. Por eso Cristo te ama, Cristo te quiere, Cristo es aquel que está continuamente pendiente de ti, de tu vida, de tu historia. Por eso estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en su capítulo primero. El Catecismo, desde el número 2168 al 2589, muestra cómo oraban las grandes figuras del Antiguo Testamento. Así, Abraham, con audaz confianza en Dios. Jacob, en su lucha con el ángel. Su lucha simboliza el combate de la fe y la victoria de la perseverancia en la oración. La oración es la que nos da la perseverancia en la vida cristiana. Moisés, se lee en la Escritura que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Esto es la oración, tratar de amistad con aquel que sabemos que nos ama, que está ahí, siempre queriéndote favorecer por medio de su gracia, que gracia no es otra cosa que la amistad con él. El rey David rogaba perdón a Dios por sus pecados y los de su pueblo. De ahí el Salmo 50, el Miserere, cómo David se encontraba con Dios desde su pequeñez, su limitación, su pecado. Y ahí encontraba la misericordia. El rey David es aquel que se encuentra con la clemencia de Dios, un Dios se solidariza con aquel que necesita de su amor y un amor de perdón. El profeta Elías gritaba con confianza: «Respóndeme, Señor, respóndeme». De ahí que incluso las acciones del pueblo en Oriente, las acciones litúrgicas del pueblo en Oriente, utilicen en la Eucaristía estas mismas palabras de Elías: «Respóndeme, Señor, respóndeme». Como hoy también clama aquel pueblo que se siente necesitado, como tú mismo, tú que estás escuchando Radio María, también Dios quiere favorecerte, quiere estar contigo, quiere contar parte de tu vida, no quiere ser ajeno a tu vida. Y en la vida privada y pública, el cristiano es aquel que, abanderado de la cruz, da testimonio del amor que hemos conocido en la cruz. En la cruz, en el ámbito privado y en el ámbito público. En la fe no puede hablar solamente del plano privado, porque si metemos la cruz solamente al plano privado, entonces, ¿cómo seremos luz para los demás? No podemos meter la luz debajo del celemín, es decir, debajo de un cajón, y que esta luz no llegue a los demás. No, la cruz es para ponerla arriba, en lo alto, como antorcha, antorcha de amor, antorcha de luz, antorcha que ilumine a todos aquellos que nos rodeen. Es la cruz de la gloria, la cruz de la transformación del hombre. El hombre que es capaz de amar hasta dar la vida para después recuperarla y con creces, dándonos Dios la vida eterna. De ahí, de esa fuente, la cruz. Por eso el creyente utiliza también del ámbito público para dar testimonio de este amor que no nos lo podemos callar. Muchos destierran a la cruz de su ámbito. Y esto es una gran equivocación. La cruz es para manifestarla. Y en el ámbito público no queremos cristianos de sacristía. No queremos cristianos que por consideración, ¿qué consideración? Si adorar a la cruz, encontrarse con ella, es nuestra propia salvación. Por eso, ámbito privado y ámbito público, ahí siempre dando testimonio del amor que nos salva, del amor que nos justifica, del amor que nos da la eternidad. De ahí que el profeta Elías, que es al que estamos contemplando en estos últimos programas, según el Catecismo de la Iglesia Católica en su cuarta parte, ahí es donde Elías también lleva al pueblo al verdadero Dios. Porque sin Dios no podemos nada. Las grandes empresas de los hombres siempre se han llevado a cabo porque han dado un margen al misterio de Dios. Han dado un margen a Dios en su vida. Por eso, cuando no se cuenta con Dios, quiere decir fracaso seguro. Cuando se cuenta con Dios, quiere decir tú permanecerás, porque los demás reconocerán en ti el verdadero amor de Dios. El amor siempre perdura. El amor es lo que nos hace eternos. Por eso vamos a escuchar los números del catecismo que vamos a meditar hoy. Vamos a profundizar en ello, en esta cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica, aquí en Radio María, la fuerza de la esperanza.
Número o números del catecismo.
...2583... Después de haber aprendido la misericordia en su retiro en el torrente Querit, Elías enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios, fe que confirma con su oración insistente. Dios devuelve la vida al hijo de la viuda. En el sacrificio sobre el monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios, el fuego del Señor es la respuesta a su súplica de que se consume el holocausto a la hora de la ofrenda de la tarde. Respóndeme, Señor, respóndeme. Son palabras de Elías que las liturgias orientales recogen en la píclesis eucarística. Finalmente, volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. Pero solamente en el monte de la Transfiguración se dará a conocer aquel cuyo rostro buscan. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. 2584. En el cara a cara con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración no es una oída del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. Es a veces un debatirse o una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención de Dios Salvador, Señor de la historia.
Conceptos para la nueva evangelización.
Carmelo. El Carmelo es un monte, o más bien una cadena montañosa, en el norte de Palestina, en el distrito de Haifa, que partiendo del Mediterráneo se dirige en dirección sureste hacia la llanura de Israel. En él sitúa la Biblia la lucha entre el profeta Elías y los sacerdotes de Baal. Liturgia. Se denomina liturgia a la forma con que se llevan a cabo las ceremonias en una religión. Las sociedades practican rituales o conjuntos de ritos con connotaciones de tipo religioso o ceremonial en las bodas, entierros y demás momentos importantes de la vida individual o colectiva. Y las religiones reglamentan, aunque en diferente medida, el modo en que se debe efectuar el culto en los lugares públicos, especialmente en los templos. En la Iglesia Católica, las ceremonias litúrgicas se recogen en los libros litúrgicos. El término de liturgia proviene del latín liturgia, que a su vez proviene del griego leiturgia, con el significado de servicio público, y que literalmente significa obra del pueblo, compuesto por laos, pueblo, ergon, trabajo, obra. En el mundo helénico, este término no tenía las connotaciones religiosas actuales, sino que hacía referencia a las obras que algún ciudadano hacía en favor del pueblo o a las funciones militares y políticas, etc. A la extensión de esas funciones se le llamaba aleiturgesía. En el Nuevo Testamento, escrito en el dialecto griego llamado koiné, esta palabra se utiliza con cuatro significados fundamentales. 1. Obra civil, 7 veces, como el cuidar a los pobres, colectas, etc. Culto del templo, 5 veces, con un sentido ritual similar al culto del templo de Jerusalén. Ejercicio público de la religión, 1 vez, como la predicación que se hacía en las sinagogas o en las plazas. Culto espiritual comunitario, 2 veces, como la asamblea litúrgica que se reúne para celebrar en comunidad la fe. Epíclesis. Epíclesis es el nombre que recibe en la celebración de la misa la parte que se dedica a la invocación del Espíritu Santo. Deriva del término griego epíclesis. Como no es posible ninguna liturgia sin la presencia del Espíritu Santo, la epíclesis es una dimensión fundamental de toda celebración litúrgica. Y puesto que el Espíritu Santo está presente y actúa en la vida de la Iglesia, su presencia y su acción se requiere para la vida de los miembros del cuerpo de Cristo, especialmente en la acción litúrgica sacramental. En todo sacramento o acción litúrgica, en cuanto a acontecimientos de culto de la nueva economía de salvación en espíritu y en verdad, siempre está presente el Espíritu Santo, actuando en plenitud. Siempre tiene lugar la introducción del Espíritu Santo por medio de su presencia invocada, epíclesis. En la Eucaristía se invoca el Espíritu, para que queden consagrados los dones ofrecidos, el pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que la comunión ayude a la salvación de los que participan de ella y actúe sobre la comunidad eclesial celebrante. Se invoca por segunda vez al Espíritu.
Bueno, pues como veis, el número 2583 y el número 2584. Estos números todavía prosiguen con el profeta Elías, esta figura del Antiguo Testamento, el profeta de los profetas, aquel que tiene el fuego del Espíritu de Dios y que es capaz que este fuego haga arder el celo por Dios de todo el pueblo que se ha alejado de Dios. Por eso, qué importante es la fe de un solo hombre, el último profeta que quedaba de el verdadero Dios. Qué importante es la fe de un hombre para que todos crean, para que todos reciban el Espíritu del Señor. Por eso, Elías, el valiente, el fuerte, el buscador de Dios, es capaz, a través de esta fuerza que viene de lo alto, de hacer que el corazón del hombre se vuelva a Dios. Tú estás llamado también a eso, amado oyente, a prender de fuego el corazón de todos aquellos que te rodean, como el profeta Elías, y para eso manifestar públicamente tu fe. Si también con los signos religiosos y con los signos religiosos en todos los ámbitos, en todos los ambientes. Elías es aquel que se ha encontrado con la misericordia de Dios, porque él sin alimento, él sin poder tener ningún medio para mantenerse, para comer, para beber, en el torrente Querit se encontró con el verdadero amor de Dios. Era Dios mismo el que le bajaba el pan del cielo. Era Dios mismo el que le daba de beber en el torrente Querit. Elías tuvo experiencia de la misericordia de Dios. Como tú, amado oyente, tienes experiencia de el amor de Dios, viendo cómo Dios te sostiene, cómo Dios en los momentos más difíciles de tu vida, Él ha salido a tu encuentro, como salió al encuentro de Elías. Esto que aprendió Elías, que es la misericordia, le llevó a enseñar esta misericordia a la viuda de Sarepta. ¿Cómo lo hace? A través de la fe, a través de la confianza. Qué importante es la oración confiada del justo, de aquel que sabe que Dios está por encima, de aquel que sabe que todas las empresas que realiza son fructíferas si cuenta con Dios. Por eso Elías le enseña a la viuda de Sarepta cómo se ora confiadamente, y él hace que la oración insistente devuelva la vida al hijo de la viuda, porque esta mujer no tenía otro medio para poder sobrevivir que la de su hijo. Una mujer sola no podía sobrevivir en aquel entonces. Solamente con el trabajo del hijo podía seguir adelante. La muerte de su hijo significaba también su propia muerte. Por eso Elías le da la gracia de la gracia, la vida. Nosotros estamos siempre luchando en esta vida, no solamente por la vida que vivimos ya, la que nos hace respirar en este mundo, sino por la vida eterna. Elías ya con ello evocaba la salvación que nos vendría por el sacrificio de Jesucristo. Y también en el Monte Carmelo, con esa oración confiada, se dirige a Dios, y Dios con su fuego responde a la oración de Elías. ¿Cómo? Pues consumiendo la ofrenda de la tarde, como habíamos visto en el otro programa que hablábamos de este sacrificio en el Monte Carmelo. Y estas palabras, que son las palabras que la liturgia oriental ha tomado como propias para que el Espíritu Santo, fuego devorador, fuego que lo transforma todo, fuego que lo cambia todo, cambie las especies eucarísticas de pan y vino a cuerpo y sangre de Cristo. Este de respóndeme, Señor, respóndeme. Lo que necesitamos decir estas palabras, ¿verdad, amado oyente? Qué importante es que en tu vida, desde que te levantas, le digas al Señor, respóndeme, Señor, respóndeme, pero confiadamente, no como un echar en cara a Dios, este respóndeme, Señor, respóndeme, porque muchas veces no me has escuchado. No, no, no. No es un echar en cara. No es una represalia. Es todo lo contrario. Es confiadamente decirle al Señor, tantas veces me has respondido, Señor. Tantas veces me he encontrado contigo, que como hoy no me voy a encontrar contigo. Y por eso el respóndeme, Señor, respóndeme. Esta confianza hace el milagro, transforma las especies eucarísticas en cuerpo y sangre del Señor. Él es aquel que errante anda por el desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero reveló al pueblo la alianza. Yo seré contigo tu Dios y tú serás para mí mi pueblo. Y en la hendidura de la roca quiere encontrarse con el rostro de Dios. Esta hendidura de la roca habla de la transfiguración. Habla de lo que algún día sucedería en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración. Tres privilegiados, Pedro, Santiago y Juan, verían el rostro transfigurado de Jesucristo. Ya Elías estaba cantando con su vida y con su corazón lo que nosotros conoceríamos a través del Evangelio, de la buena noticia. La transfiguración de Jesucristo nos habla del mismo rostro de Dios. A la oración, nosotros vamos convencidos que veremos ese rostro de Dios. ¿Por qué? Porque a la oración llevamos nuestra propia vida, que es transfigurada en la presencia de Dios. Por eso, cara a cara con Dios, el profeta extrae luz y fuerza para su misión. Nosotros no podemos ser testigos si antes no nos hemos encontrado con esta luz. La misma luz que encontró Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor. Tú también estás llamado a encontrarte con ese rostro. Por eso, la oración no es huida de la realidad, como muchos dicen. Vosotros oráis para huir de la realidad. O lo que decía Marx, ¿verdad? La religión como opio del pueblo. Te desinteresas de las cosas para andar sobre las nubes. Pues no. El orante es el hombre que parte de la realidad. Por eso Elías partía de una realidad, de la apostasía del pueblo. Partía de una realidad, de la alianza de Dios con su pueblo. Partía de una realidad que era la denuncia al pueblo, el volver a Dios, al Dios verdadero. Por eso la intercesión de esperanza de Elías hace que la intervención de Dios salve la historia de su pueblo. Por eso lo importante que es partir de la realidad. Cuando vayas a la oración, métete en ella no para evadirte de la realidad, sino para llevarle la realidad de tu vida a la presencia de Dios. Él quiere saber de ti, Él quiere saber de lo que te sucede, Él quiere saber de lo que te pasa. Y en ese vivir tuyo, dejar pasar a Dios. Pues déjate transfigurar por Dios. En la oración, todo nuestro percibir la realidad cambia. ¿Por qué? Porque Dios realmente, realmente interviene en ella. Le importas.
Escucha de la palabra.
Ella dijo a Elías: ¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Es que has venido a mí para recordar mis faltas y hacer morir a mi hijo? Elías respondió: Dame tu hijo. Él lo tomó de su regazo y subió a la habitación de arriba, donde él vivía, y lo acostó en su lecho. Después clamó a Yahvé diciendo: Yahvé, Dios mío, ¿es que también vas a hacer mal a la viuda en cuya casa me hospedo, haciendo morir a su hijo? Se tendió tres veces sobre el niño, invocó a Yahvé y dijo: Yahvé, Dios mío, que vuelva por favor el alma de este niño dentro de él. Yahvé escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba de la casa y se lo dio a su madre. Dijo Elías: Mira, tu hijo vive. La mujer dijo a Elías: Ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Dios y que es verdad en tu boca la palabra de Yahvé.
Reflexión.
Bueno, pues hemos visto cómo Elías tiene una oración confiada, tan confiada, tan confiada, que es capaz de darle vida a los muertos. Por eso, lo que a nosotros nos parece imposible lo consigue la oración confiada en el Dios que te salva, en el Dios que practica misericordia contigo, en el Dios que es tan cercano, que hace de tu propia vida su vida, la encarna. Y por eso él puede comprenderte mejor que nadie, y Elías lo sabía. Lo sabía por la experiencia que había tenido en el torrente, más allá del Jordán. Allí es alimentado por el Señor, como he dicho, y dirigiéndose a Sarepta ofrece esperanza y alimento en tiempo de la gran sequía, y devuelve la vida al hijo de la viuda que le ofrece alojamiento. Todos estos relatos tienen sin duda por objeto subrayar la autoridad del profeta. La clave está ¿en qué? En las palabras de la buena mujer. Ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Dios y que es verdad en tu boca la palabra de Yahvé. Pero esa autoridad no le viene al profeta de su propio valer. Es el Señor quien lo alimenta en el escondrijo del torrente. Ojalá tú sepas esto, que también tienes un torrente, y este torrente en donde Dios quiere encontrarte es la oración. De ella proviene esta fuerza, la autoridad del creyente. Todo aquel que confiadamente se muestra a Dios, se mete dentro del torrente de la confianza, sabiendo que Dios le va a aportar el alimento que necesita, la fuerza que le haga vivir. Pues desde ahí puedes dar testimonio del valer de Dios, no de tu valer. Por eso Elías, viviendo en el exilio, en el reino de Ahab, que allí estaba él escondido de todos sus enemigos, allí donde él se encontrará con la fidelidad de Dios, porque ha profesado a un único Dios. Por eso, no todos en ese momento eran tan fieles, como he dicho. Los cambios políticos pretenden con frecuencia instaurar un cambio religioso, y siempre aparecen los acólitos del cambio dispuestos a comer de las mesas de los restauradores. Por eso el rey Ahab, que insulta a Elías, llamándolo azote de Israel, ha de saber que hay 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel, mantenidos a expensas del reino. Y ahí, en ese mundo, se encuentra Elías, aquel que es fiel al Dios verdadero. ¿Cuántas veces yo me encuentro con jóvenes que me dicen: padre, pero si es que en la universidad estoy yo solo? Todos comen de una misma mesa, que es la mesa de el desinterés, la indiferencia y la increencia. Sé fiel en el torrente de gracia, donde Dios te quiere auxiliar. Ahí en la soledad te vas a encontrar con la fuerza que viene de lo alto. ¿Cuántas veces tenemos que ir contracorriente? Y es que este mundo es para ir en contracorriente. Pues no comas de la mesa de todos aquellos que frustran sus esperanzas, porque nunca las alcanzan. Son vidas achatadas, vidas que se troncan. ¿Por qué? Porque le prestan pleibesía a aquello que nos le va a dar la vida. Tú y yo, tú oyente y yo, sabemos de dónde nos viene la vida. La vida nos viene de Dios, que te ama, que te quiere. Elías así lo sabe, porque ha tenido una experiencia de ello, que ha sido que Dios le salvó la vida, que Dios le llevó al torrente, que Dios le dio el agua que necesitaba cada día, que Dios le dio por medio de un cuervo, el pan, el alimento que le daba fortaleza para vivir todos los días. Él había tenido experiencia de un Dios que le daba la vida cada día. Por eso, amado oyente, esta experiencia de Elías es la experiencia de todos los creyentes. Así como hemos observado a Elías fiel, también Elías es el insobornable. La gran asamblea cúltica celebraba en el Carmelo, de la que informa detalladamente la narración de Primera Reyes 18-17-40, permite deducir que Elías consiguió convertir en problema de toda la nación la cuestión de quién era verdaderamente Dios en Israel. Los hombres como Elías saben que la gran tentación no es el ateísmo o el agnosticismo. La gran tentación es la idolatría o el politeísmo, el ir cojeando con los dos pies, el ir repartiendo genuflexiones a un diosecillo y a otro. La gran tentación es la utilización de lo divino. Pero Elías es el testigo de la radicalidad, el vocero de un Dios único. El juicio del Monte Carmelo evoca sin duda el ritual seguido en los cultos del Baal. Los gritos, la convicción de que el Dios está ocupado en muchos asuntos, como un buen mercader, la necesidad de despertarlo. Pero el juicio del Carmelo es aplicable a todos los tiempos, incluso a los de hoy. Los creyentes han de preguntarse una y otra vez cuál es su Dios. Tú, amado oyente, te tienes que preguntar por qué tú te guías, tú como satélite, a qué planeta te circunscribes. Tu vida, ¿hacia dónde da vueltas? ¿Cuál es el centro de tu existencia? ¿El dinero? Han de reconocer que no son sus propios esfuerzos y sus lamentos los que mueven a la divinidad. Han de aceptar que de él provenga siempre la iniciativa. Suyo es el fuego y suya es la llamada a la conversión. El exterminio de todos los que estaban a favor de Jezabel, aunque terrible, no es un acto de venganza, sino la aplicación de un derecho que es antiquísimo, que es el del código del Deuteronomio. Aquellos que son infieles al final perecerán. Por eso, tú, ¿dónde te encuentras? Ya sabes que tu vida es muy importante para Dios. Él te concibió desde el principio. Eres un pensamiento de amor de Dios. Eres realidad viva que Dios ha configurado. Y estás llamado a ser insobornable. El problema de tu vida puede ser que estés andando la tierra de otros diosecillos. Date cuenta de tu realidad y desde ella descubre a qué le tributas pleitesía. Es muy importante saber esto, porque de esta manera sabrás dónde te encuentras, y ahí, encontrándote, también encontrarás a aquel que anda pendiente de ti, a un Dios que no se desinteresa de tu vida. Pidamos el Espíritu del Señor para que esto se produzca en tu vida.
Aliento de Dios en nosotras. construye una nueva creación, levanta la ciudad de Dios. Ruá, ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, ruá, espíritu de nuestro Dios. No tiemblen tus huesos, yo seré tu fuerza. Haré fecundo lo estéril, los lisiados danzarán. Ruá, ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, ruá, espíritu de nuestro Dios. Tu fuerza sobreabundará en la humilde pequeñez de la raíz de una flor, al sabio corazón. Tendrán sus sueños, las mujeres profetizarán y al frente irán los pequeños.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, pues como veis, el confiado en Dios, Elías, a la hora de la ofrenda de la tarde, junto al fuego de Yahvé, fulguró en el Carmelo el fuego profético de Elías. Su palabra abrasaba como antorcha. El fuego quemaba el corazón del hombre que no soportaba el arribismo y la infidelidad. Su celo se alzó como un recordatorio de la vaciedad de todos los ídolos que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, nariz tienen y no huelen, como dice el Salmo 115. Entonces, como ahora, el hombre Elías es el buscador del Dios único, es el que vive en la fidelidad y pone su confianza en el Señor, aunque eso le prive de todos los privilegios. El camino de Elías, como el de Moisés, conduce hasta el monte donde se revela el Dios de la Alianza. Si el pueblo ha olvidado la fidelidad al Dios que lo había elegido y guiado hasta la libertad, el profeta siente la urgencia de redescubrir al verdadero Dios. El monte Horeb es el sacramento del encuentro con Dios. Allí el profeta descubre que Dios no está en el huracán, que hiende las montañas, ni en el temblor de tierra, ni en el fuego. Yahvé está en el soplo de la brisa. No se trata de caer en intimismos. La brisa no presenta un horizonte almibarado de ternuras. El Dios de la brisa desvela un futuro doloroso para el pueblo, pero revela también el rostro esperable del futuro. Me reservaré 7000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no le besaron. Como veis, siempre Yahvé respeta a su pueblo, siempre Yahvé se reserva un resto. Por eso, qué bueno, hermano, que tú escuchas, que seas del resto de Israel. De este resto que alaba al Dios verdadero, de este resto que se conserva para Dios, que todavía a Dios le da sus primicias, le da su vida. A pesar de ser pecadores, sabemos que Dios está al tanto por su misericordia de todos nosotros y hace pacto con nosotros, a pesar de nuestros pecados, puesto que el pecado no nos priva de Dios, porque de Dios viene el perdón. Dios no quiere sacrificios ni holocaustos, sino que quiere un corazón contrito y humillado. Por eso, qué importante es que te manifiestes ante Dios como eres. y allí, en la pequeñez de tu vida, encontrarte con su misericordia, con el torrente de gracia. Elías es el profeta que habla de el camino de Dios, el camino de un Dios que tiene como fin el propio hombre. Dios se reserva a un resto de hombres fieles e insobornables para mantener la esperanza de la alianza. Un Dios que apuesta por la vida y el derecho que asiste a los humildes y los despojados. Un Dios que es Señor de la vida y de la muerte. Un Dios, en suma, que juzga la historia de los pueblos, la justicia de los jueces y la dramática peripecia de los hombres. Un Dios que es el Señor, el único Señor.
Oración.
Te pedimos, Señor, que entendamos cuán grande es nuestra responsabilidad. Haz que nosotros ya ahora podamos ayudar a cuantas personas que conocemos y no conocemos por la fuerza de la comunión de los santos en nuestro caminar laborioso de cada día. Concédenos, Señor, ser más prácticos y más ágiles a imitación de los santos. Concédenos desear incluso sufrir más para llegar a aquellos que se hallan en dificultad y confiados en nuestra ayuda y en nuestro sacrificio. Danos, Señor, el sacrificarnos con alegría para otros que lo necesitan y que nos dicen: ayúdanos, ven en nuestro auxilio. Actúa tú, Señor, en nuestros corazones. Nosotros estamos en las tinieblas, andamos a tientas en la oscuridad y cuando miramos alrededor nos acordamos que sabemos muy pocas cosas, que hemos dado respuesta a bien pocos problemas y que hay multitud de cosas que nos asustan y que nos hacen sentir nuestra impotencia. Te pedimos, por tanto, Señor, que hagas resplandecer en nosotros la luz del rostro de Cristo, para que podamos caminar en la luz, y si tú lo deseas, podamos ayudar también a los demás a caminar.
Recuerda.
¿Qué relaciones tienen en el Antiguo Testamento el templo y el rey con la oración?
A la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo, se desarrolla la oración del pueblo de Dios bajo la guía de sus pastores. Entre ellos, David es el rey según el corazón de Dios, el pastor que ora por su pueblo. Su oración es un modelo para la oración del pueblo, puesto que es adhesión a la promesa divina y confianza plena de amor en aquel que es el solo Rey y Señor.
¿Qué papel desempeña la oración en la misión de los profetas?
Los profetas sacan de la oración luz y fuerza para exhortar al pueblo de la fe y a la conversión del corazón. Entran en una gran intimidad con Dios e interceden por los hermanos, a quienes anuncian cuanto han visto y oído del Señor. Elías es el padre de los profetas, de aquellos que buscan el rostro de Dios. En el Monte Carmelo obtiene el retorno del pueblo a la fe gracias a la intervención de Dios, al que Elías suplicó así: «Respóndeme, Señor, respóndeme». Bueno, y ahora abrimos nuestros micrófonos para que preguntéis aquellas cosas que os hayan quedado un poco confusas. Ya sabéis, ahora os recordamos al número de teléfono que tenéis que llamar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Bueno, y me preguntaba Carmela Siempre se ha hecho de igual manera la oración en la iglesia, porque hay un silogismo que es lex orandi, lex credendi, que significa aquello que se ora o se celebra es aquello que se cree. Y por lo tanto, si hubiera cambiado la oración en la iglesia, también habría cambiado la forma de creer en la iglesia. ¿En qué creemos? El contenido de la fe. Y yo le decía a Carmela que siempre se ha conservado el mismo modo de oración en la iglesia. El mejor ejemplo para la oración del cristiano es la oración de la Virgen María. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en su cuarta parte, la que estamos tratando, los números del 2617 al 2619, al que todavía no hemos llegado, enseña cómo la Virgen cooperó con su oración de manera única en la salvación de los hombres. Por ejemplo, vemos en diferentes episodios de la Virgen María por los Evangelios la forma de orar de María. En la Anunciación, para la concepción de Cristo, en esa disponibilidad absoluta al plan de Dios, en el Magnificat, que fue un canto de alabanza a Dios, en las bodas de Caná, para pedir el primer milagro y de esta manera anticipar lo que iba a venir, que ni más ni menos que era la manifestación del reino de Dios a través de los signos maravillosos de Dios, en Pentecostés, para la formación de la iglesia. En el Calvario, junto al patíbulo, reza. No es una actitud nueva de María, así se ha conducido siempre, cumpliendo sus deberes, ocupándose de su hogar. Mientras estaba en las cosas de la tierra, permanecía pendiente de Dios. Cristo, perfectus Deus, perfectus homo, quiso que también su madre, la criatura más excelsa, la llena de gracia, nos confirmase en ese afán de elevar siempre la mirada al amor divino. Recordad la escena de la Anunciación. Baja el arcángel para comunicar la divina embajada, el anuncio de que sería madre de Dios, y la encuentra retirada en oración. María está enteramente recogida en el Señor. Cuando San Gabriel la saluda, Dios te salve, oh llena de gracia, el Señor está contigo. Días después rompe la alegría del Magnífica, ese canto mariano que nos ha transmitido el Espíritu Santo por la delicada fidelidad de San Lucas, fruto del trato habitual de la Virgen Santísima con Dios. Por eso, en la oración de María, nosotros vemos que se da la misma oración de la Iglesia, tal como nosotros nos acercamos al Señor, así también María se acercaba al Señor. Buenos días, Yolanda.
Muy buenos días, padre. Nos ha llamado Concha desde Palma de Mallorca y habla sobre el tema que ha tratado de la cruz, de saberlo llevar públicamente. Claro, ella piensa que interiormente pues la cruz se puede llevar mejor y que hay algunas personas que piensan que es una falsedad que se muestre una alegría que uno luego no tiene. Pero también ella dice, claro, se le ha muerto un hijo y ella espiritualmente pues está bien. Y cuando lo demuestra públicamente, la gente no lo entiende. Entonces dice que hay aquí una contradicción que, bueno, pues sí le puede aconsejar.
Bueno, Concha, es que nosotros no tenemos por qué ser entendidos, ¿eh? Fíjate, Concha, que el menos entendido y el más incomprendido fue nuestro Señor Jesucristo, que no entendimos nada y lo clavamos en una cruz, ¿eh? Es decir, nosotros solamente podemos ser entendidos por aquellos que tienen fe, ¿eh? Por aquellos que están mamando de lo mismo. Por eso, Concha, no te debe sorprender el que mucha gente no comprenda tus manifestaciones de fe, porque estamos en un mundo que se ha enfriado mucho del Señor. Por eso, Concha, es importante los signos de la fe. Es importante porque en una sociedad que ha renunciado de todos los signos de la fe, entre ellos la cruz, nosotros somos aquellos portadores de esos signos, aquellos que estamos llamados a ser luz para los demás. Por eso es muy importante, Concha, que tú siempre estés siendo luz, antorcha, en medio de este mundo. Es la llamada que tenemos todos los cristianos, nuestra misión. Y esta misión es la misión de evangelizar, como hacían los apóstoles. Ellos, o San Pablo también, ellos iban allí donde eran enviados a predicar el evangelio con total transparencia. Qué importante es esto, la transparencia, la sencillez y el amor. Por eso muchos pueden decir, bueno, pero tú llevas la cruz y tienes actos incoherentes. Anda, es que somos humanos, pero eso no quiere decir que uno porque lleve la cruz es un hipócrita. No, 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 todo lo contrario. Él lleva la cruz porque sabe que es su sustento. Él lleva la cruz porque sabe que es la clave que da sentido a toda su existencia. Si algo no entiendes en tu vida, mira la cruz. Y entonces verás cómo todo cobra sentido. La cruz es tan importante, que es la clave de interpretación de toda la vida. Gracias a la cruz nosotros sabemos cuál es el sentido de nuestra vida. Por eso, Concha, sigue expresando tu fe, sé transparente. Aquello de lo que hable el corazón, que también hable tu vida y tus labios. Siendo transparente, siempre sencillas, sin muchos ambajes, desde la sencillez, como la Virgen María. Y ama, ama sin parar, hasta agotarte en el amor. Y a través de ese amor, todos comprenderán, porque el amor hace que nuestro instinto de defensa, si te das cuenta, Concha, siempre en el mundo nos relacionamos con los demás a la defensiva, por el instinto de supervivencia, el ver al otro como a un enemigo, y siempre estamos a la defensiva. Pues el amor, que te quedas sin defensas ante el otro, por eso Cristo tiene el costado abierto, porque se ha quedado sin defensa ante el otro. Por eso el amor duele, pero el amor te da la felicidad que está por encima del sufrimiento. Ábrete a ese amor. Sabes que amando de esta manera vas a sufrir, pero en ese sufrimiento no te llevará a la desesperación, te llevará a la alegría más profunda, a la alegría interior, a la alegría que no se puede encontrar en este mundo, a la alegría del Evangelio, como dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Por eso, Concha, nosotros a seguir manifestando el Espíritu del Señor, este fuego del que el corazón de Cristo decía, ojalá estuviera este fuego ardiendo por el mundo entero. Y ya, Concha, en tu corazón lo llevas. Son las 8:54, tenemos que despedirnos ya, y hasta el próximo viernes, que seguiremos con la oración de los Salmos. Vamos a adentrarnos de los personajes del Antiguo Testamento a los Salmos de David. Y os dejo con mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
Finaliza en Radio María El Catecismo de la Iglesia Católica. La oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.